La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Víctor Hull. Hoy es jueves 4 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania tras el supuesto ataque con drones contra el Kremlin que Moscú le atribuye al gobierno ucraniano. En el terreno, los bombardeos se intensifican. Iremos al Donbass, al este de Ucrania, con nuestra enviada especial. En Sudán continúan los feroces enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares, a pesar del anuncio de una nueva tregua que debía iniciar hoy y extenderse hasta el 11 de mayo. La ONU pide garantías para entregar la ayuda humanitaria. Crisis en el club del fútbol francés, el Paris Saint-Germain. Despidos, nuevos contratos, amenazas y, por supuesto, los afectados más visibles son las estrellas Lionel Messi y Neymar. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania tras el supuesto ataque con drones contra el Kremlin que Moscú le atribuye al gobierno ucraniano, acusándole de intentar matar al presidente Vladimir Putin. Las declaraciones por parte de las autoridades rusas han sido demoledoras. El expresidente Dmitry Medvedev sugiere eliminar físicamente al mandatario ucraniano Vladimir Zelensky. Por su parte, Ucrania desmiente categóricamente haber organizado un ataque con drones a Rusia.
Щодо дронів над Кремлем. Все достатньо прозоро.
Ucrania no ha atacado al Kremlin ni a ninguna otra institución rusa, dice Mikhailo Podolyak, consejero del gobierno ucraniano. Mientras tanto, se registra una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones kamikaze contra Ucrania. Las defensas antiaéreas juegan un papel esencial para contener estos ataques. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, estuvo con una unidad del sistema de defensa antiaérea en la provincia de Donetsk. La escuchamos.
Matsik se agacha, retira unas ramas secas que están tiradas en el piso y levanta la tapa de una caja rectangular enterrada debajo de un árbol. Es allí donde esconde el Stinger, o sistema portátil de defensa aéreo, destinado a derribar todo lo que vuele a menos de 500 metros de altura, como lo cuenta este comandante.
Todo lo que envían suele volar en un rango entre 50 y 100 metros de altura. Por eso es que los radares no pueden verlos. De allí la importancia de estas defensas portátiles que detectan todo lo que vuela abajo.
La posición que comanda Matsik es una de las 13 que tiene la Brigada 68 a lo largo de la línea de defensa de Marinka y Bukledar, uno de los frentes más activos en la región de Donetsk. Matsik y su compañero Ores reconstruyen lo que ha pasado desde el comienzo de la guerra con estas defensas aéreas.
Al comienzo de la guerra volaban por aquí como si fuera su casa.
Porque no teníamos aquí esas unidades aéreas de defensa.
Pero luego logramos derribar un par de helicópteros y de jets.
Y por eso ahora ellos tienen más cuidado en cruzar nuestras líneas.
El pasado 1 de mayo, cuando Rusia atacó con 18 misiles, 3 de ellos cruzaron este lugar, pero en esta oportunidad no lograron alcanzarlos. Así lo explica Ores, que no se despega de sus prismáticos.
Claro que podemos sentir el incremento, y para nosotros es claro que esto está relacionado con la contraofensiva. Ellos tienen miedo, también están preocupados, pero hay que dejarlos sentir de esa manera. Hay que dejarlos.
Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde las cercanías de Bukledar en la región de Donetsk.
Gracias, Catalina. Y recordar que hoy el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se encuentra en La Haya de visita oficial en la Corte Penal Internacional y tiene previsto pronunciar un discurso titulado No habrá paz sin justicia en Ucrania. Ya se cuentan 20 días de guerra en Sudán y a pesar del anuncio de una nueva tregua que debía extenderse desde hoy hasta el 11 de mayo, se han registrado bombardeos y enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares en la capital, Jartum. La ONU pidió que se permita la llegada de ayuda humanitaria para una población que vive aterrada por la lucha encarnizada entre los dos generales y que se está quedando sin agua y sin comida. Este es un informe de Aida Palau.
Los 5 millones de habitantes de la ciudad de Jartum viven sin agua ni electricidad y además la comida comienza a escasear bajo un calor sofocante en un país, Sudán, donde ya antes de la guerra uno de cada 3 habitantes dependía de la ayuda humanitaria. Esta semana 6 camiones de la ONU fueron saqueados. Los 2 generales rivales, Abdel Fattah Burhan del ejército y Mohamed Hamdan Daglo de las fuerzas paramilitares, no dudan en atacar edificios civiles. De los 5 hospitales de la capital, solo hay uno en funcionamiento y no da abasto, y casi ninguno en Darfur, en el oeste. Una situación dramática, ya que la guerra, por el momento, ha dejado 550 muertos y 5.000 heridos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Se tiene que permitir la entrada de ayuda humanitaria en Sudán. Necesitamos seguridad y acceso inmediato para distribuir esa ayuda a la gente que más lo necesita. Se tiene que garantizar la protección de los civiles. Llamo a la comunidad internacional a apoyar a los sudaneses para que vuelva la paz y la transición democrática.
Sudán del Sur, mediador en el conflicto, anunció una tregua del 4 al 11 de mayo. El ejército dijo que la aceptaba a condición de que los paramilitares hicieran lo mismo, pero estos últimos no contestaron.
Y de Sudán vamos a Estados Unidos. La Reserva Federal, la Fed, aumentó en 0.25% su principal tasa de interés oficial. Es la décima vez consecutiva que lo hace desde marzo de 2022, en un intento de frenar la inflación y a pesar de las evidentes dificultades de la economía norteamericana y la reciente crisis bancaria. Orlando Torricelli nos explica esta decisión.
La decisión adoptada por unanimidad deja ahora al principal tipo de interés de la Fed entre el 5 y el 5,25%, es decir, el más alto desde 2006. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no se ha planteado una pausa en la subida, al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de una recesión.
Puede haber una recesión, pero en mi opinión es más probable que no la tengamos. Es algo, sin embargo, que no hay que descartar. Es posible que ocurra, pero lo que espero es una recesión ligera.
Desde hace meses, Powell repite que conseguir llevar la inflación de vuelta al 2% será un esfuerzo largo y difícil, pero necesario, porque de lo contrario, la inflación a largo plazo tendría consecuencias aún más nefastas. La economía estadounidense estaría dando los esperados signos de ralentización, mientras los mercados anticipan ampliamente la posibilidad de una recesión en un contexto en que la fragilidad de algunos bancos ha vuelto al primer plano. Un delicado equilibrio de reducir la inflación sin frenar la economía.
Y también en Estados Unidos, o puntualmente en el estado de Florida, se aprobó un duro paquete de medidas migratorias considerado el más severo de todo el país contra los indocumentados. Afecta no solamente a los migrantes, sino también a las personas que los protejan. Detalles con Paola Ariza.
La ley comprende sanciones como el castigo con multas y cárcel a quienes transporten inmigrantes indocumentados, ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al Estado, y prohíbe las licencias de conducción de cualquier estado a extranjeros sin papeles. Con 83 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Representantes de Florida aprobó esta semana este proyecto que Rosa Helera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, califica de preocupante y antimigrante.
Es un de ley que ha sido visto como antimigrante porque está yendo tras las familias que tienen variedad de estatus, personas que están casados con una persona que puede no estar regulado, o hijos que viven con sus padres que también tienen un estatus diferente, personas que están bajo DACA, que son estudiantes que vinieron de 2 o 3, 4 años como menores y ahora viven en el estado con el estatus de DACA, y eso también les afectaría a ellos, familiares que quieran salir de vacaciones o traer a sus familiares dentro del estado, esa persona puede ser encontrada cometiendo una felonía por traer una persona que está con un estatus no regulado al estado, y eso puede ser hasta 15 años de cárcel. Eso es demasiado preocupante.
Y es que estos son solo algunos de los cambios que tendría la comunidad migrante con esta ley de ser firmada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha hecho de la migración ilegal uno de los discursos principales de su mandato. Creemos que las fronteras importan y hemos luchado contra la inmigración ilegal legal en el estado de Florida. Hemos puesto a los floridanos primero y continuaremos haciendo esto, decía el gobernador hace unas semanas ante la Cámara de Representantes. Diversas organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida aseguran que este proyecto legislativo hace parte de un movimiento de campaña política para acceder a la Casa Blanca. Rosa Helera.
También en el proyecto de ley se presentó un monto que él quiere utilizar para hacer lo mismo que él hizo inicialmente hace unos meses, que fue mover inmigrantes del estado de Texas a Martha's Vineyard para hacer un teatro político, y es algo que él planea continuar haciendo con estos fondos en vez de relocar esos fondos a problemas que estamos enfrentando en la Florida.
Por su parte, el gobernador DeSantis ha descrito el proyecto de ley como una contrapropuesta a la política migratoria del presidente Joe Biden, que considera como una crisis que amenaza las fronteras estadounidenses.
Y vamos también a la frontera entre Chile y Perú, donde la crisis migratoria ya cumple 22 días y sigue agudizándose. Los migrantes se han instalado en decenas de carpas que se han extendido en la zona, causando el malestar de las autoridades y los vecinos. Y la mayoría de esos migrantes son venezolanos. La canciller peruana Ana Gervasi anunció la inminente llegada de un avión del gobierno de Venezuela para repatriar a sus ciudadanos.
Las autoridades consulares venezolanas de Lima y Santiago se han acercado a la zona de frontera para registrar a aquellos ciudadanos que manifiesten su interés en retornar a su país. 100 ciudadanos venezolanos se han acogido a esta propuesta. Gracias a estas coordinaciones, el gobierno de Venezuela en los próximos días enviará un avión a Arica para repatriar a estas personas.
Haremos seguimiento a la situación de crisis migratoria en esta frontera entre Chile y Perú. Y cerramos hablando de fútbol. El club Paris Saint-Germain representa en la actualidad una crisis explosiva que ha estallado antes de lo que se esperaba. Despidos, nuevos contratos, amenazas, procedimientos disciplinarios. Y dos de los afectados son, por supuesto, las estrellas Lionel Messi y Neymar. Detalles con Carlos Pizarro.
Las prematuras eliminaciones coperas, la frustrante campaña en la Liga de Campeones y el juego irregular en el Campeonato Nacional han sido el detonante para que los seguidores del PSG muestren su hartazgo total por la marcha de su equipo. Los más radicales incluso han ido lejos, como ocurrió ayer por la noche cuando varios barras bravas acudían a la casa de Neymar para pedir su marcha inminente del club parisino. Previamente, este sector de la afición acudía a la sede del club para pedir la dimisión de la directiva, insultar gravemente a Messi, Berratti, Neymar y pedir el cese del técnico Galtier, entre otros. La tensión que se vive estos días en el club viene precedida por la suspensión de 2 semanas al campeón del mundo Leo Messi, quien viajó sin consentimiento de su equipo a Arabia Saudita a principios de esta semana y que desembocaría en la ruptura total entre el argentino y la entidad parisina, poniendo fin a su contrato en la capital francesa. El club francés, propiedad del Fondo Soberano de Inversión de Qatar desde el año 2012, se ha gastado desde entonces más de 1.500 millones de euros solo en fichajes para reunir a los mejores futbolistas del mundo y competir con los grandes clubes de Europa. Una inversión multimillonaria que nunca ha dado sus frutos y que parece ha terminado con la paciencia de directivos, jugadores y seguidores.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Lo hizo Víctor Hull en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Pueden consultar todos nuestros contenidos, recuerden, a través de rfimundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En el Reino Unido se aceleran los preparativos para la coronación del rey Carlos III, que tendrá lugar este sábado, 6 de mayo. El evento congregará a millones de personas y televidentes dentro y fuera del país. Los ingresos que el evento producirá se estiman en cientos de millones de libras esterlinas. Pero, ¿cuánto vale la monarquía? ¿Se puede devaluar a la monarquía? ¿Hay un precio dependiendo de quién porte la corona? Daniel Postico, nuestro corresponsal en Londres, indagó sobre este tema. Lo escuchamos.
¿Cuánto vale la monarquía británica? Brand Finance es la principal consultora de marcas del mundo. Desde 2011, tras la boda de Guillermo y Kate Middleton, establece el valor de la monarquía como si fuera cualquier otra gran empresa que representa. Hablamos con David Haight, fundador y CEO de Brand Finance en la City de Londres.
En términos del capital económico, el país tiene 33.000 millones de libras invertidas en la monarquía en activos tangibles como palacios y fondos de inversión. Creemos que los valores intangibles serían de 7.000 millones. El total valor valoramos la monarquía en 40 mil millones de libras.
Para hacernos una idea, los propietarios del Manchester United están intentando vender el club por 6 mil millones de libras. La monarquía valdría 40 mil millones. Sin embargo, desde la muerte de Isabel II, cuenta Haidt que su valor ha caído en 27 mil millones.
La razón es que la reina fue una figura icónica que estuvo en el trono durante 70 años, que generaba un enorme sentimiento de respeto y lealtad en todo el mundo, especialmente en la vieja Commonwealth, y atraía mucho turismo. Había mucho afecto por ella. No hay todavía este nivel de afecto hacia Carlos. Tiene que construir ese vínculo y hay menos ímpetu para venir del turismo.
En los últimos años hemos visto un enfrentamiento entre Enrique y Meghan, los duques de Sussex, y la familia real. Haidt no considera que sea una disputa entre marcas.
Diría que hay una única marca, que es la monarquía, representada por la casa Windsor, y el Enrique, Carlos y Guillermo serían parte de los Windsor. Podríamos decir que Carlos es el director de la marca y Guillermo y Enrique los directores junior. Y Enrique decidió salirse del guión y causar un montón de problemas.
La monarquía cuesta 350 millones de libras anuales, unos 5 libras por británico, y da unos beneficios de unos 500 millones. Dice Haidt que un sistema presidencial como el francés costaría más o menos lo mismo, pero daría menos beneficios. La monarquía, además, da estabilidad al país.
Si recuerdan, el año pasado cambiamos de gobierno varias veces y la monarquía fue una gran fuerza de estabilidad.
Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar.
Una serie de aplicaciones móviles ayuda a los pacientes a un mejor acompañamiento médico en las enfermedades crónicas. Una herramienta digital que busca luchar contra la llamada inercia clínica. Nuestra compañera Ivonne Sánchez participó en un juego de escape para comprender mejor esta problemática.
Bonjour à tous. Désolé pour l'attente. Est-ce que Sacha est là, s'il vous plaît?
Para comprender mejor qué es la inercia clínica, nos invitaron a participar en París a un escape game o juego de escape, un reto que consiste en estar en un lugar, explorar un espacio y descifrar varios enigmas en equipo. El lugar puede contener varias habitaciones con pistas y decoración temática, y los enigmas pueden ser de tipo visual, acústico o con personas que desempeñan un rol. En la primera etapa del juego, estamos en una sala de espera donde viene a buscarnos una doctora y se nos da a cada uno una ficha de un paciente con una enfermedad crónica, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC por sus siglas en español. Esta enfermedad, en francés BPCO, produce como síntoma principal una disminución progresiva de la capacidad respiratoria.
Alors, mon secrétariat m'a bien transmis les résultats des analyses que vous avez demandé de faire à notre précédent rendez-vous.
La doctora de este juego de escape explica en qué consiste esta enfermedad, pero en el juego inmersivo comienza a haber mucho ruido para poder ilustrar la errancia terapéutica en la que se puede encontrar un paciente que padece una enfermedad crónica. Esta inercia clínica se refiere al periodo durante el cual un paciente deambula de tratamiento en tratamiento, de doctor en doctor, hasta que identifica, quizás al cabo de meses o incluso años, lo que le permitirá gestionar mejor su enfermedad y mejorar su calidad de vida. Se estima que en Francia hay 23 millones de personas que viven con una enfermedad crónica y que pueden sufrir inercia clínica. Para combatir este problema, la empresa de salud digital WeFight ha diseñado un conjunto de aplicaciones con el fin de acompañar a los pacientes que se encuentran con muchas preguntas y pocas respuestas.
En attendant, je vais compléter votre dossier.
Sí, yo soy Julieta Danna y trabajo para WeFight como responsable de desarrollo de negocio.
Bueno, si nos pudiera decir un poco qué es lo que acabamos de participar, fue una invitación de lo que llaman un escape game, ¿no? Que es como un juego interactivo, ¿no?
Claro, sí. WeFight ha desarrollado este juego para simular a lo que se enfrentan los pacientes de enfermedades crónicas a la hora de obtener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Hemos hecho este juego para que todas las personas que están en el ecosistema de salud puedan vivir en carne propia este parkour que sigue el paciente y puedan también ser conscientes de él y puedan también darlo a conocer o comunicar y crear ese awareness entre todo el ecosistema de salud.
Sí, bueno, es verdad que empezamos, éramos 6 personas, cada una tenía como una ficha. Yo era un paciente, por ejemplo, de 62 años, que sufría desde hace algún tiempo una presión torácica en el tórax, tenía un poco de dificultad para respirar y también me cansaba muy rápido si jugaba con mis nietos. Esa era mi ficha, yo me llamaba Claude. Y después llegó una doctora, bueno, una persona con una bata de doctor, y nos pasó a otra sala donde nos hizo soplar en unos tubos. Y hay una bolita que se va a subir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habían personas que pues la bolita subía. En mi caso, por ejemplo, subía muy poquito, ¿no? Es decir, como si tuviera yo una respiración muy débil, ¿no? Quizás esto era un síntoma, ¿no? De una enfermedad respiratoria.
Exacto, sí. Claro, cada uno teníamos una patología diferente. Yo también participé contigo en el escape game. Y bueno, pues la verdad es que sí simulaba esa falta de respiración.
Y entonces la doctora empieza a explicarnos, pero no entendemos nada, porque bueno, adrede hay mucho ruido ambiental, pero en realidad el paciente se queda así sin saber. Sabe que tiene una enfermedad crónica grave, ahora me va a decir de cuál en particular, pero es un poco para hablar de esta dificultad, ¿no? De este desierto médico, si podemos decir, de un paciente que se le ha diagnosticado, pero no se sabe bien cuál es su diagnóstico, qué tratamiento seguir. Me imagino que eso es lo que se llama l'errance thérapeutique, que podríamos traducir como un titubeo terapéutico, no sé, no hay exactamente el término en español, ¿no? Uh-huh. Me decía usted que en inglés hay un término.
Exacto, bueno, aquí hay dos cosas. Estabas hablando de esa dificultad del paciente para entender cuando está hablando el médico. Y eso es un gran problema que tenemos, ¿no? Que los pacientes en consulta médica pues pasan con el médico muy poco tiempo y a veces tienen muy poca información, vienen con poca información ya de base, con lo que les cuesta hacer preguntas y entender lo que el médico les está diciendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de este retraso, la inercia clínica, que es la errance thérapeutique. La inercia clínica es el retraso o el fracaso a la hora de encontrar el diagnóstico exacto o de acceder al tratamiento óptimo. Y este retraso, por este retraso es que el paciente vive todo un camino largo, ¿no? Un recorrido por el desierto donde hasta que llegue a un tratamiento óptimo pues sufre mucho.
Y aquí el ejemplo fue de una, no sé si también me podía hablar de esta enfermedad que aquí le llaman BPCO. Uh-huh. ¿Qué viene siendo esta enfermedad respiratoria?
Sí, BPCO atiende a las siglas en inglés. En español es EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es una enfermedad del tipo del asma, que lo que hace es, bueno, hay una inflamación de los bronquios y el paciente tiene problemas respiratorios. Es una enfermedad crónica también muy, muy extendida.
Bueno, no es como el asma, pero también es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Explíquenos un poco entonces. Bueno, hay una dificultad para el tratamiento, hay una dificultad para seguir el tratamiento. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que ustedes, ante esta inercia clínica, ante esta errance thérapeutique, qué es lo que puede hacer el paciente?
Claro, y esto se explica también al final del escape game, es que, bueno, WeFight, nuestra compañía, desarrolla aplicaciones móviles que lo que hacemos es simplemente estar en el teléfono de los pacientes y vamos a cubrir un espacio, una necesidad real, que es dar apoyo al paciente 24/7 desde su casa, entre el tiempo que pasa entre citas médicas. Vamos a poder aportarle educación terapéutica, vamos a poder aclararle algunos términos que haya usado el médico, vamos a poder responder a cualquier pregunta, incluso preguntas más íntimas que se suelen hacer a estas aplicaciones. Y por otro lado, vamos a hacer un prediagnóstico, un control de pacientes crónicos, identificando pacientes no controlados a través de nuestras aplicaciones y de cuestionarios muy sencillos que se hacen a través de esta aplicación móvil. Y en función de ese resultado, vamos a poder invitar a estos pacientes a acudir de nuevo al médico para que vuelvan a tener para que mejoren el diagnóstico, que cambien de tratamiento, con el fin de que tengan mejor calidad de vida, puedan vivir mejor de lo que están haciendo en este momento.
Entonces, ¿se llama WeFight?
WeFight es la compañía, la aplicación se llama Vic, V de Victoria, y Latina, y K de Kilo. Esa es la aplicación, está disponible también en Latinoamérica, en varios países. Concretamente para asma existe en Latinoamérica.
Es decir, esta aplicación que se llama Vic, hay como aplicación Vic para el asma, Vic para BPCO, Vic para el cáncer de seno. Es decir, ¿tiene distintas adaptaciones según la enfermedad?
Exacto, existe una aplicación para cada patología. No obstante, no en todos los países existen todas. Por ejemplo, en Francia es donde más aplicaciones tenemos, al ser una compañía francesa. En Latinoamérica tenemos Vic para asma, y concretamente en Brasil también tenemos Vic para pacientes de dermatitis atópica.
¿Y en Francia cuántas enfermedades son las que abordan?
Unas 15 aproximadamente, repartidas entre oncología y enfermedades crónicas. Más o menos la mitad son para oncología, la otra mitad para enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, por ejemplo, la depresión, donde tenemos una comunidad gigante, la más grande de pacientes, por razones evidentes, la incidencia de la depresión es súper alta. Puede ser, por ejemplo, artritis reumatoide, dermatitis atópica, psoriasis, enfermedades de la piel también. Estamos muy enfocados, sobre todo, en respiratorio, en la área terapéutica respiratoria, como en dermatología.
¿Y cómo funciona? Es decir, es una aplicación que la gente tiene en su teléfono, pero ¿qué hay detrás? ¿Hay un cuerpo médico? ¿Cómo funciona?
Tenemos un equipo médico en WeFight, que es el que desarrolla el contenido, junto con asociación de pacientes y con médicos reputados a nivel nacional, que van a revisar el contenido. Entonces, la idea es poder que la aplicación, el contenido que está dentro ahí, sea contenido validado científicamente y que también sea testeado por el paciente antes de salir al mercado, para realmente asegurarnos que el contenido responde a las necesidades del paciente.
Y es bueno, para que la gente se dé una idea, es un pequeño personaje, ¿no?, al que se le va a preguntar cosas, ¿no? ¿Es así?
Sí, mira, te explico. Vic es un compañero virtual, hemos querido humanizar, crear un personaje que está respondiendo en la aplicación. La aplicación tiene inteligencia artificial, que significa que vamos a incluir toda una base de datos de contenidos, de posibles preguntas y posibles respuestas, que eso lo hace nuestro equipo médico. Entonces, el formato de esa aplicación es lo que va a encontrar el paciente en el móvil, en su teléfono, en su celular, es un chatbot, es decir, un agente conversacional al que le va a poder preguntar cualquier cosa y la aplicación le va a poder contestar a esa pregunta. Es decir, que el paciente no tiene que buscar el contenido en una biblioteca de contenidos, sino hacer la pregunta directamente a la aplicación.
Y evitar también esto, ¿no?, que la gente siempre está buscando en internet, no recuerdo ahora cómo se llama este término, ¿no?, pero a veces pues es muy angustiante, o a veces va uno a conseguir informaciones erróneas.
Exacto. La ventaja de Vic es tener acceso a información científicamente validada y, por otro lado, no tener que buscar la información, sino que simplemente haces la pregunta únicamente y te va a Vic responder la respuesta a tu pregunta.
¿Es una aplicación gratuita o cómo funciona? ¿Es un abono mensual?
No, Vic es una aplicación gratuita para pacientes, está disponible en cualquier App Store para Apple, para Google, incluso también en Messenger de Facebook también se puede utilizar, es gratuita para todo el mundo y descarga libre, tanto en celular como en tablet o en ordenador.
Y aquí en Francia, ¿tiene algunos datos cuántos usuarios hay? ¿Es una aplicación muy utilizada?
Sí, estábamos contando hace unos meses con más o menos 500,000 de pacientes entre todas las aplicaciones. Nuestra comunidad más grande probablemente sea depresión, donde tenemos más de 100,000 usuarios. Y en general, en cada país donde estamos presentes, nosotros llegamos a construir la mayor comunidad de pacientes de esa patología comparado con cualquier otra comunidad que pueda haber en el país.
Música. Escuchábamos a Julieta Dana de la empresa francesa WeFight a propósito de las aplicaciones móviles VIC.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.